7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Los sindicatos policiales creen insuficiente la destitución del jefe de los antidisturbios en Madrid por la batalla campal del pasado 22 de marzo, Marta Ruiz.
Quieren más ceses. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha reconocido errores de comunicación y coordinación, pero no fallos en el dispositivo, que contaba con más de 1.500 agentes. Por ello, Cosidó dice que con la destitución solo buscan recuperar la credibilidad.
Las decisiones que se han tomado en relación también con los relevos en mandos de unidad se han hecho esencialmente para recomponer la confianza de los policías en sus mandos, porque ese es un elemento crítico y ese es un elemento fundamental.
El pasado 22 de marzo, 67 agentes resultaron heridos en la llamada Marcha por la Dignidad.
El gobierno augura un crecimiento de la economía del 1,5% para este año y el próximo.
Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha asegurado que este año el Tesoro tendrá que emitir menos deuda por la buena evolución económica.
Como consecuencia de la evolución de la recaudación, como consecuencia de la evolución de los costes de financiación de la deuda, el Tesoro en estos momentos calcula que vamos a estar claramente por debajo de esos 65.000 millones.
De Guindos también confía en la creación de empleo neto este año y el siguiente.
No hay tregua en la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que atacar a fuerzas prorrusas es lo mismo que atacar a Rusia. El gobierno de Ucrania ha reanudado la operación militar al este del país tras el asesinato y tortura de un parlamentario en Slaviansk.
Acuerdo histórico en Próximo Oriente.
El Partido Nacionalista Palestino Al-Fatah y los islamistas de Hamas han firmado un acuerdo de paz después de 7 años de enfrentamiento. Se comprometen a formar un gobierno de unidad y la celebración de elecciones.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con el patrocinio de Seúl. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Suspense hasta el último momento. Benedicto XVI estará en la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, según ha anunciado uno de los organizadores esta mañana, pero, en cambio, el padre Lombardi, portavoz del Vaticano, asegura que el Papa emérito aún no lo ha decidido. Saldremos de dudas el domingo por la mañana. Lo que ya es una realidad es la avalancha de peregrinos. Hoy se ha presentado todo el dispositivo, que colgaremos en cope.es, y una aplicación de teléfono para seguir todos los detalles. Está en español, es gratis y se llama, la app, Santo Súbito. Hoy es fiesta en el Vaticano porque se celebra la onomástica del Papa, San Jorge. Muchas felicitaciones en la audiencia general, pero él estaba triste, muy triste, después de ver un vídeo que le han mandado los trabajadores de unos altos hornos en quiebra. El Papa ha dicho, os abrazo fraternalmente y a los responsables os digo, por favor, abrid los ojos, empresarios, no os quedéis de brazos cruzados.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La noticia más destacada del día es la aparición de los cadáveres de 3 hermanos de 4 y 3 años, 2 de ellos gemelos, en un domicilio del suroeste de Londres. Una mujer que podría ser la madre ha sido detenida. Los 3 hermanos tenían una discapacidad genética que recortaba su esperanza de vida y estaban al cuidado de la madre. El padre es un directivo de un banco de la City de Londres. Además, uno de los pesos pesados del Partido Liberal Demócrata, el secretario de Estado del Tesoro, Danny Alexander, ha descartado hoy que su partido vaya a apoyar un gobierno de minoría laborista o Tory después de las elecciones del próximo año. Sí están interesados en una coalición de gobierno como la actual con los conservadores, pero no apoyarían a un partido que no obtuviera la mayoría de los votos. Y esta tarde los medios británicos se han hecho eco del accidente que ha sufrido el hermano de la duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles. Mark Shunt, de 62 años, ha sufrido una herida grave en la cabeza después de una caída en Nueva York y permanece hospitalizado.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí François Hollande ha ido a Carrefour para rendir homenaje a la figura histórica del socialismo, Jean Jaurès, y ha pasado un mal trago porque ha sido recibido entre los abucheos y reproches de los vecinos. Una mujer le ha abordado para decirle que no ha cumplido las promesas que les hizo hace 2 años. En su discurso, Hollande les ha dicho que ha elegido la vía de la reforma por el bien de todos. Y mientras, en París, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, ha presentado a los diputados socialistas el programa de estabilidad. Ha confirmado que Francia tendrá un déficit público del 3% del PIB en 2015, pues son muy optimistas sobre los efectos que tendrá el plan de estabilidad. Y 5 millones de personas siguieron ayer la entrevista de Anne Sinclair en televisión. La exmujer de Dominique Strauss-Kahn hablaba por primera vez desde que estalló el escándalo de Sofitel en Nueva York y dijo que el comportamiento del exdirector del Fondo Monetario Internacional fue estúpido, incoherente e infantil. Y no estaba a la altura ni del hombre que yo creía, dijo que era, ni del destino que él ambicionaba para sí.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha llegado ya a Tokio para comenzar su visita de 3 días a Japón, la primera etapa de su gira asiática. Nada más aterrizar, el presidente estadounidense acudió a una cena informal con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en un exclusivo restaurante de la capital nipona, conocido como el mejor establecimiento de sushi del mundo. Mañana, Obama asistirá a primera hora a una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Imperial de Tokio y posteriormente se reunirá con el emperador Akihito. El viernes, Obama volverá a encontrarse con Akihito y posteriormente partirá hacia Corea del Sur, segundo destino de su viaje por Asia, que le llevará también a Malasia y Filipinas. Estados Unidos ha comenzado ya a desplegar 600 soldados en Polonia y en los países bálticos para reforzar su compromiso con sus aliados de la OTAN y como consecuencia de las tensiones persistentes entre Ucrania y Rusia. Una compañía de 150 soldados de la 173 Brigada Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos con base en Italia ha llegado ya a Polonia y unos 450 soldados lo harán a Estonia, Lituania y Letonia entre el fin de semana y el lunes como parte de esta nueva serie de ejercicios militares.
Completamos la actualidad del resto de América en conexión con México, con el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Pues ahorita lo que está pasando es que la movilización en la calle y en las redes sociales ha conseguido dar marcha atrás a la polémica ley de Internet que se tramita en el Congreso y que permite al gobierno bloquear el uso de Internet por causas de fuerza mayor. Pues bien, las manifestaciones de estos días han logrado que se modifique la propuesta y ya solo se podrá ejercer la censura bajo orden judicial. Y atentos hoy a Venezuela, porque Mario Vargas Llosa llega a Caracas. El Nobel, muy crítico con Maduro y con el chavismo, ya sufrió un percance en 2009 cuando fue retenido en el aeropuerto Chávez. Lo acusó entonces de ofender y de provocar. Más recientemente, Vargas Llosa ha expresado su apoyo a los resistentes venezolanos y ha criticado la vergonzosa neutralidad de los gobiernos hispanoamericanos frente a la crisis que vive el país. Y polémica en Argentina por los piropos. Una ONG ha llenado las calles en contra de lo que llama acoso callejero y el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, se metió en la discusión al decir que en el fondo a todas las mujeres les gustan que le digan piropos y aquellas que dicen que no, pues no las cree. Ha dicho Macri que en el próximo año peleará por la presidencia de Argentina. Y como os podéis imaginar a estas horas, pues el kirchnerismo lo está destrozando, llamándole de todo menos guapo, sobre todo por si se entiende como un piropo.
Así contamos la crónica internacional a esta hora en la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol. El Real Madrid y el Bayern de Múnich juegan en el Bernabéu el partido de ida de semifinales de la Champions. También de San Jorge, San Jordi o el Día del Libro. Hay comentarios sobre la escritora mexicana Elena Poniatowska. Hoy ha recibido el premio Cervantes, pero también sobre Interior, que ha destituido al jefe de los antidisturbios de Madrid por los altercados del 22M. El director general de la policía ha admitido problemas de coordinación y comunicación. Por este asunto, preguntamos en cope.es. A esta hora, el 59% de los oyentes cree que la medida es acertada. El 41% opina que el jefe de los antidisturbios es un cabeza de turco. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Álvaro dice, bien hecho, es el máximo responsable y estaba al mando del dispositivo. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco comenta, no creo que sea el único responsable. Creo que hay más y de más alto escalafón.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es. ¿Cómo? Buscando en las redes sociales deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se envejece como se ha vivido. Adoptar hábitos saludables desde la infancia es lo mejor que se puede hacer por los hijos. Es lo que han afirmado los expertos de la salud y el envejecimiento durante el coloquio Cómo llegar a los 90 años, Que nos cuenta alguien que está muy lejos de esa edad, Nekane Fernández.
Ser optimista y tener una vida social activa pueden ayudar a superar los 90 años. Los expertos aconsejan seguir unas pautas sencillas y saludables para evitar el riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España. Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón.
Obviamente no hay que fumar, el colesterol tiene que estar muy bien controlado, la presión arterial muy bien controlado, hacer una vida activa, ejercicio físico, la alimentación, disminuir al máximo las grasas saturadas.
400.000 personas en España tienen más de 90 años. Hay que tener en cuenta también la genética, ya que los genes aportan un 60% en el envejecimiento.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes y felicidades, que es tu santo.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿A los 90 vas a llegar o no?
Pues ojalá, esperemos.
Estás en ello, estás trabajando.
Estamos
en ello,
intentando,
¿no?
Hacerlo ya, y pues seguimos las pautas. Sí.
¿Y por qué no a los 100?
Pues no sería extraño. Tú fíjate que yo creo que, no lo creo yo, pero ya hay muchos científicos que piensan que la primera persona, el primer ser humano que llegue a los 130 años ya ha nacido. A lo mejor es alguno de nuestros oyentes, a lo mejor somos alguno de nosotros. 130 años. Es la barrera biológica prácticamente infranqueable, por mucho que la ciencia hiciese más allá de 130 años, es difícil.
¿Ah, sí? ¿Esa es la
llegar,
frontera?
Más o menos, en el entorno de los 130 años, porque genéticamente somos una especie que no está diseñada para vivir más.
Aunque mejoren las condiciones de salud durante los 130 años anteriores.
Claro, lo ideal, lo que busca la medicina, es lograr unas condiciones de vida que nos permitan llegar en el mejor estado posible de salud a esa barrera biológica de los 130 años.
Pero 130 está como una pasita, ¿no?
Bueno, depende. La medicina avanza mucho y hemos visto que ya, por ejemplo, a los 80 años está estupendamente. De hecho, ya no se habla de tercera edad, ya se habla de cuarta edad, que
¿Ah, sí?
es la edad a partir de los 80 años, porque ya hay suficiente tiempo por delante como para que haya que tener, bueno, actividades, previsiones políticas, sociales, de las personas que tienen más de 80 años. Hay todavía tiempo por delante.
Entonces, si a los hijos se les educa de una manera en su salud durante la infancia, prolongamos la vida.
Sí, lo ha dicho Nekane estupendamente, hay un factor genético para el envejecimiento, pero también un factor ambiental y de hábitos de alimentación, de ejercicio y de optimismo, de felicidad.
No me digas.
Ser optimista y ser solidario, y no lo digo por decir, son datos científicos contrastados, alarga la vida, mejora la salud, por una ciencia que se llama psiconeuroinmunología, que es la que une la psique y la inmunología, nuestro sistema que nos permite defendernos de las enfermedades. Cuanto mejor está nuestro estado de ánimo, mejor está también nuestro sistema inmunológico.
Pero está bien eso, entonces hay que ser una persona de provecho, feliz y solidaria.
Eso es la mejor receta para vivir mucho.
Cada vez conocemos más detalles del espectacular trabajo de digitalización de las obras de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se trata, Jorge, de uno de los trabajos de traducción digital más ambiciosos de la historia.
Es fantástico, porque tú fíjate que estamos hablando de una biblioteca, pues, de las más importantes del mundo, si no la más importante, con 1.600.000 libros antiguos y modernos, de los cuales más de 8.000 son incunables, 150.000 manuscritos y documentos, 30.000 monedas, 20.000 objetos de arte, y que ahora empieza a digitalizarse. Se están pasando por 5 escáneres de una empresa japonesa, NTT, especializada en estas cosas, con mucho cuidado. Pues algunos de estos documentos, por ejemplo, algunos manuscritos de Virgilio, de los poemas de Virgilio, en los que estudió Rafael, por ejemplo, o el original del proceso a Martín Lutero. Esto está en esta biblioteca, es fantástico. Se van a coger, nunca mejor dicho, con pinzas, con mucho cuidado,
claro,
en un entorno absolutamente oscuro para que la luz no deteriore ninguno de estos documentos, en unos escáneres especiales cuya pantalla no emite demasiada luz para que no se deterioren.
Qué horror.
Y poco a poco se van a digitalizar con el fin de que podamos verlos todos en Internet. Una página web que el Vaticano va a poner a nuestra disposición,
libre para que desde cualquier punto del mundo,
para
libre y gratuitamente,
consultar documentos. No va a ser pronto. Para el 2015 ya
habrá
algunos.
Pues que habrá algunos.
Ya habrá algunos.
Con el proceso que está describiendo.
Claro. Para el 2018 habrá 2018. Unos 3.000 documentos ya digitalizados. Y toda la biblioteca puede tardar un siglo en digitalizarse, ¿eh? O sea que no lo vamos a ver.
¿Un siglo?
Aunque lleguemos a la edad que antes hablábamos con Nekane.
No, ni siquiera estando en manos de los japoneses va el asunto rápido.
Esto es muy delicado. Hay que tener en cuenta que todos estos documentos tienen un valor tan grande que cualquier deterioro produciría una catástrofe para el patrimonio de la humanidad. Así que todo va a ser con mucha pausa. Los japoneses en esto saben, son pacientes, son pausados, son delicados para estas cosas. Puede llegar a tardar 100 años el proceso de digitalización completa. Pero nosotros veremos dentro de muy poquito, de menos de 3 años, 3.000 manuscritos incunables.
Un par de apuntes más que tengo aquí tuyos para este día en la linterna, en esta primera hora. Por ejemplo, un equipo de científicos españoles ha anunciado un importante hallazgo en la lucha contra uno de los cánceres más comunes, el de la laringe.
Muy importante, sí, porque lo que han descubierto son dos compuestos volátiles en nuestro aliento que pueden ser marcadores biológicos de tener un cáncer. Es decir, el diagnóstico precoz del cáncer de laringe se podría realizar simplemente echando el aliento en una bolsita, como ahora se hace, por ejemplo, para saber si uno tiene úlcera de estómago, si tiene el Helicobacter pylori. Hay dos marcadores, uno es una butanona que se llama y otro es un etanol, que está muy relacionado con el cáncer de laringe. Es un cáncer que es uno de los más habituales de los que se llaman cáncer de cuello y cabeza, los que están por encima de los hombros, y que de momento se puede detectar, pero de esta manera se detectaría mucho más precozmente. Cualquier hospital podría tener una nariz electrónica, imaginemos un aparatito que simplemente con echar el aliento ahí detectaría si esa persona está en riesgo de padecer este cáncer y atacarlo mucho antes de que se desarrolle. Es fantástica esta investigación.
Tengo aquí apuntado también que vamos a conocer a uno de los bichos más curiosos de la naturaleza acuática, sí, que se llama, a ver cómo se llama, mantis marina.
La mantis marina.
Y tiene un caparazón muy resistente.
Es tremendo, fíjate.
No le hincas el diente.
No, es imposible. Es un bichito de tamaño de un langostino, pero con forma de langosta porque tiene como pinzas. Sus pinzas son capaces de romper el cristal de un acuario porque tienen una fuerza tremenda. Emiten 1.500 newtons de fuerza cada vez que pegan a una de sus presas, que son peces, caracoles, ostras.
¿La mantis esta?
Sí, la mantis marina. Es muy chiquitita, muy bonita, tiene unos colores preciosos, pero cuidado no enfrentarse con ella porque pega unos puñetazos importantes.
¿Dónde para?
Bueno, pues el caparazón de esta mantis acaba de ser estudiado,
sí,
y se ha descubierto su estructura interna y unos científicos han generado con resinas artificiales una forma muy parecida a esa estructura,
sí,
y es el 50% más resistente que los elementos de carbono que tiene el paragolpes de un coche, por ejemplo.
¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a hacer coches con
la
mantis?
Sería muy interesante hacer pues paragolpes o el fuselaje de los aviones o las carcasas de un teléfono.
¿Y dónde para la mantis para cazarla? Digo, pescarla.
No, está en los mares de prácticamente los cinco continentes, se puede encontrar. Es un pez fundamentalmente de aguas tropicales,
sí,
pero se puede encontrar en otros mares también. Cuidadito con ella porque un combate de boxeo es peligroso.
Pero vamos, si luego sirve para algo, pues, pero comer no se come.
No, no es una especie extraíble.
Tenemos un mensaje de línea directa. Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Hasta otra.
Qué sensación tan maravillosa es volver a casa después de pasar mucho tiempo fuera y volver a dormir en tu cama, ¿verdad? La misma sensación de felicidad que tendrás si te cambias a Línea Directa, porque su filosofía es asegurar algo más que casas, es asegurar hogares. Por eso, ahora, si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.